Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Fraternal saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente Dios bueno nos adorna con la vida, la oportunidad de encontrarnos y que este espacio entonces sea bendición y oportunidad para la formación y orientación de todos los que hoy nos escuchan. Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Cordial saludo y bienvenidos todos ustedes, amigos oyentes.
Claro que sí. Arranquemos entonces con lo que hoy tenemos para todos.
Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, mucho se habla de la autoestima de los niños, de los adolescentes, de los adultos. De esta última parte o de esta última dimensión humana, poco se habla de la dimensión de la autoestima de los papás, de esos adultos formadores. Por eso hoy lo vamos a tratar en Muy Familiar. ¿Qué es esto de la autoestima de los padres? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué impacta en el desarrollo de la personalidad? ¿Y cómo es de importante entonces tenerla también en cuenta? Así que abramos nuestro tema.
Y abrámoslo con una pregunta. ¿Cómo se podría definir la palabra autoestima y qué nos puede aportar?
Claro, claro que sí. Esa autoestima tiene distintas definiciones, la encontramos desde muy diferentes perfiles, pero claramente todos apuntan a lo mismo, Sandra. Esa autoestima es la valoración que hacemos en relación a la imagen y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Por eso en la autoestima muchos psicólogos y muchas personas que trabajan con el ser humano también unen la autoimagen, que tiene que ver entonces con lo que les hablaba de cómo me veo, y el autoconcepto que pienso de mí mismo. La autoestima, si la tenemos que irradiar a un poco más allá, y tiene que ver con los valores, las cualidades, el cómo nos sentimos con nosotros en nuestra manera de ser, en nuestra manera de disponernos frente al mundo. Tiene que ver con esa motivación de ser nosotros, con esas ganas de ser nosotros. Por lo tanto, una muy buena autoestima es muy importante, porque con ella es que logramos conocernos, aceptarnos tal y como nosotros somos. También nos ayuda a adaptarnos a las diferentes circunstancias, tantas que nos rodean en nuestra dimensión personal, de pareja, de familia o social. También nos ayuda a estar en sintonía con nuestra propia realidad para poder crecer como personas, darnos cuenta de esas capacidades, de esas habilidades, de esos regalos tan hermosos que Dios nos ha dado, pero también de esas cosas que tenemos que fortalecer todos los días. También una buena autoestima pues nos va a ayudar a tener una muy buena salud, y no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico y emocional. También la autoestima tiene un papel muy importante, y es que nos ayuda a ser muy asertivos, a que en nuestra comunicación seamos capaces de transmitir aquellas ideas positivas, aquellas cosas que nos gustan, pero también cómo manejar esas comunicaciones donde nuestras opiniones son contrarias, nuestros puntos de vista diferentes y por lo tanto también a poner límites. Fortalecer esa capacidad de autoestima también nos va a ayudar a enfrentar las adversidades, las frustraciones, los fracasos, poder alcanzar metas y autorrealizaciones. Posibilita, en otras palabras, que nos tengamos confianza, que tengamos fortaleza, habilidades para sortear la vida, para poder relacionarnos con otros, incluso que esos vínculos sean muy constructivos, muy duraderos, muy profundos y por lo tanto tratar de llegar al máximo a nuestra trascendencia. Así que la autoestima podría considerarse la base de la personalidad.
Ángela, ¿cómo se puede ver reflejada la autoestima en la familia?
Importante mirarlo, Sandra, porque claro, muy familiar traslada eso que nosotros tenemos como personas a ese contenido también entonces de pareja y de familia. Por eso también hoy lo traemos, Sandra, a colación aquí en Muy Familiar, porque la autoestima no solamente sostiene una persona. Yo ahorita les decía, no es solamente la base, es la base de la personalidad. O sea, ya decir eso ya es mucho, ya es contener dentro de una palabra la grandeza que tiene todo ese desarrollo del cual nosotros dependemos para día a día ir creciendo y evolucionando. Resulta que la autoestima, por lo tanto, si es tan importante en las personas, pues también sostiene la familia. La autoestima es un valor fundamental para que los padres definitivamente lo desarrollen en sus hijos. Pero hoy que estoy hablando de autoestima de los papás, pues es muy importante pensar que un papá y una mamá se tienen que valorar primero ellos. O sea, yo no le puedo decir a un hijo o educar a un hijo y formar un hijo en autoestima cuando yo no me siento seguro de mí mismo, no me aprecio, no me valoro, cuando no tengo claros cuáles son también mis límites, cuando me es muy difícil generar entonces un entorno familiar que sea seguro y que sea positivo. Es que nadie da, Sandra, lo que no tiene, ¿cierto? Entonces el primero, la primera que se tienen que mirar su autoestima antes de formarla son esos papás. Y porque acuérdense que una imagen vale más que mil palabras, así es el ejemplo de vida también. Es fundamental. Yo puedo hablarle a mis hijos mucho de valorarse, de quererse, pero si ellos no ven en mi día a día que yo me valoro, que yo me quiero, que sé sortear la vida, sino que tengo realmente, por lo tanto, una serie de situaciones que no están claras, pues eso también va a llegar a ellos. Entonces, los padres con una autoestima sana van a disfrutar más de sus hijos, en general de su familia, van a promover planes juntos, van a poder de alguna manera hacer ese modelo constante donde van a ayudar a sus hijos a que ellos se conozcan, a que como entorno de familia entre todos se puedan construir, puedan darse cuenta de sus capacidades, de lo que tienen que seguir avanzando y sobre todo entonces de alcanzar sus metas de desarrollo, tanto personal como académico, laboral o social.
¿Se podría decir que la autoestima en los padres influye en la autoestima de los hijos?
Directamente, Sandra, eso es una relación de proporción directa. Uh-huh. O sea, sí se puede dar que hijos tengan una autoestima alta con unos papás que de pronto fueron muy inseguros, que poco se valoraban, puede pasar. Pero porque esos hijos cuentan con otros apoyos en su personalidad muy importantes. Por ejemplo, la resiliencia, por ejemplo, la toma de conciencia. Pero es poco posible. O sea, sí se da, pero en general la autoestima de nuestros hijos claramente se desarrolla en función de esa autoestima que tenemos entonces los papás. Los papás que se sienten seguros, pues por proporción lógica y directa, van a lograr que los hijos también se sientan mucho más seguros. Si se aprecian, si se aceptan, si se sienten bien consigo mismos, si son capaces de identificar sus limitaciones, pues eso está formando. Nosotros sabemos que en la crianza todos los días y a cada instante somos imagen, somos figura, somos ejemplo. Y los hijos no solamente escuchan o la comunicación viene de las palabras solamente, también viene la formación de nuestras actuaciones, de nuestros gestos, de nuestra manera de encarar el día a día. Pero no solo eso, sino que además se ha comprobado que cuando se tiene esa autoestima sana, entonces obviamente los hijos van a experimentar también más emociones positivas, no solamente dentro del entorno de familia, sino también por fuera. O sea, si yo como hijo me siento con unos padres seguros, tranquilos, que tienen mucha posibilidad de verse a sí mismos, de conocerse y avanzar, entonces van a ser hijos que van a ser más capaces también de sortear el medio ambiente, de que van a entender mejor la crítica desde esa parte como constructiva. Van a ser hijos que necesariamente van a ser más, digamos, desarrollados en su estilo de personalidad, van a tener más habilidades para la vida. Estos hijos, por lo tanto, también van a ser personas que van a tener una personalidad, por lo tanto, más equilibrada, van a ser más creativos para vivir su vida y van a ser más independientes. Así que esa autoestima que la trabajamos tanto en los hijos tiene que empezar primero por usted mirarse y a lo mejor tengamos que trabajarla todos juntos entonces.
La recomendación, pildoritas para la salud mental y espiritual.
La hormiga emprendedora. Había una vez una hormiga que soñaba con tener su propio negocio. Le encantaba explorar el mundo y recoger objetos curiosos que encontraba por el camino. Pensaba que podía venderlos a otras hormigas y así ganarse la vida. Pero las demás hormigas no compartían su visión. Se burlaban de ella y le decían que era una testaruda, una incapaz, una perdedora. Le decían que dejara de perder el tiempo y se dedicara a trabajar como las demás, llevando comida al hormiguero. La hormiga se sentía muy triste y sola. No entendía por qué nadie la apoyaba ni valoraba su esfuerzo. A veces pensaba en rendirse y abandonar su sueño. Pero un día, todo cambió. Mientras buscaba objetos para su tienda, se encontró con una mariposa. La mariposa se fijó en la hormiga y le preguntó: ¿qué haces, amiga hormiga? Estoy buscando cosas para mi tienda. ¿Tu tienda? Se sorprendió la mariposa: ¿qué vendes? De todo un poco. Cosas que encuentro por el mundo. Mira, tengo una bellota, una pluma, una moneda, una concha. ¡Qué interesante! ¿Y tienes muchos clientes? No, ninguno, admitió la hormiga con tristeza. Las demás hormigas no entienden mi negocio. Se ríen de mí y me critican. Dicen que soy un desastre y que nunca voy a triunfar. No les hagas caso, le aconsejó la mariposa, tú sigue tu sueño. No importa lo que los demás piensen. Lo que importa es lo que tú sientas. Si te gusta lo que haces, si te hace feliz, si te hace crecer, entonces vale la pena. ¿De verdad crees eso? Preguntó la hormiga. Claro que sí. Mira, yo también fui una oruga. Una oruga fea y gris que nadie quería. Todos me decían que era un bicho raro, que no servía para nada, que nunca iba a cambiar. Pero yo sabía que dentro de mí había algo más. Algo hermoso y colorido. Algo que quería volar. Así que me encerré en un capullo y me transformé. Y cuando salí, era una mariposa. Una mariposa libre y feliz. Y ahora puedo ir donde quiera, ver lo que quiera, ser lo que quiera. ¡Qué bonito! Exclamó la hormiga, ¡qué valiente! Tú también puedes serlo, tú también puedes transformarte y ser libre y feliz. Solo tienes que creer en ti misma y en tu sueño, afirmó la mariposa. Gracias, amiga. Me has dado mucha fuerza y esperanza. Voy a seguir tu consejo y perseguir mi sueño. Y así lo hizo. La hormiga siguió buscando objetos para su tienda. Y no solo eso, sino que también empezó a crear sus propios productos. Con un poco de imaginación y habilidad, convirtió las cosas que encontraba en obras de arte. Hizo collares con semillas, pulseras con flores, anillos con piedras, pendientes con hojas. Y un día sucedió lo que nunca esperaba. Una hormiga se acercó a su tienda y le compró un collar. Le gustó tanto que se lo puso y se fue a presumir de él. Otras hormigas la vieron y se quedaron admiradas. Le preguntaron dónde lo había conseguido y ella les dijo que en la tienda de la hormiga emprendedora. Así, poco a poco, la tienda de la hormiga se hizo famosa. Cada vez más hormigas querían comprar sus productos. Y cada vez más hormigas querían aprender de ella. Le pedían consejos, le hacían preguntas, le mostraban respeto y admiración. La hormiga se sintió muy feliz y orgullosa. Había logrado su sueño. Había creado su propia tienda y prosperado en la vida. Y lo más importante, había demostrado que no importa lo que los demás piensen, tienes que seguir tus sueños sin importar lo que opinen los demás. Moraleja, no dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Cree en ti mismo y en tus sueños. Con esfuerzo, imaginación y pasión, puedes conseguir lo que te propongas.
Ahí teníamos esta hermosa reflexión que definitivamente pues a todos nos toca. ¿Cuántas veces paramos nuestros sueños por temor, porque de pronto alguien nos hizo pensar que no éramos capaz, por el qué dirán, por tantas cosas? Pero hay que creer en nosotros, seguir nuestros sueños, y que bueno, si nos hace sentir bien, seguir adelante, y lo logró. Vamos a continuar con este espacio para todos ustedes, amigos oyentes, hoy con un tema muy importante, la importancia de la autoestima en los padres de familia. ¿Cuál es esa importancia de la autoestima, Ángela María?
Claro que sí, y me uno a tu reflexión con relación a lo que acabamos de escuchar en la recomendación, precisamente para empezar a dar respuesta a esta pregunta que me haces. La gran importancia de la autoestima es que nos da autonomía, nos da independencia, nos da posibilidad de ser nosotros en medio de compartir con tantas personas, por eso se llama autoestima. Auto mío, personal, viene de mí. Es la estima y la valoración que yo me tengo que dar, como lo hacía la hormiguita, en relación a lo que pasó en esa parte cuando ya se encuentra con la mariposa y donde ella persiste. Posiblemente al principio, cuando se encuentra con la mariposita, todavía la hormiguita no tenía tanta confianza en que podía lograrlo y quizás habría ya por ahí algunas condiciones de dificultad de salir adelante por toda esa presión social que estaba teniendo, pero como al final cree en ella y se logra volver una líder. Eso es lo que hace la autoestima, que nos haga posible ser líderes de nosotros mismos, nos haga ser gestionadores de nuestro desarrollo personal. Todos tenemos una empresa hermosísima que lleva nuestro nombre y en el plan de Dios, Él siempre nos tiene dentro de su nómina. ¿Cuál es tu plan y cuál es la respuesta que le estás dando a Dios desde ese plan? Por eso nuestra autoestima es tan importante, porque finalmente, como ninguno, hay otra persona. Todos nosotros somos únicos y repetibles. Y por eso una primera bondad de la autoestima es que construye el núcleo de la personalidad. Claramente, como se los decía ahorita, la base de la personalidad es la autoestima y es lo que nos ayuda a llegar a hacer lo que queremos, es la fuerza que nos impulsa a que nosotros seamos unas personas capaces de empoderarnos, de ser nosotros, de que tengamos un dinamismo que nos lleve claramente a la autorrealización. Otra bondad de la autoestima es que determina entonces esa autonomía de la que les hablaba ahorita. Nos va a ayudar a que nosotros seamos capaces de ver que no solamente somos irrepetibles, sino las potencialidades que cada uno tiene. A veces nos afanamos tanto en ser los otros, en tener lo de los otros, en pensar que los otros son más lindos, más inteligentes, más capaces, más triunfadores, les va mejor en la vida. Y nosotros con las mismas cosas, solo que por estarnos fijando en los demás se nos olvida la riqueza que tenemos en nosotros. Tercera bondad de la autoestima es que posibilita la relación social saludable. Una persona con buena autoestima es capaz de establecer relaciones de pareja, de familia y sociales con alta posibilidad de salud, se aleja bastante de esas relaciones tóxicas y finalmente fundamenta la responsabilidad. Primero con nosotros y luego con los encargos o las cosas que desde nuestra vida terrenal vamos teniendo. Por eso, papás y mamás que me escuchan, hay que pensar muy bien que con estas cuatro condiciones que la autoestima nos aporta, nosotros logramos desde ahí formar claramente hijos con un desarrollo muy armónico.
¿De qué manera se visibiliza la autoestima?
La autoestima tiene que ver con todos nosotros. Todas nuestras dimensiones están necesariamente impactadas por la autoestima. Por eso no podemos pensar que nuestra dimensión física, que es donde se visibiliza inicialmente, no va a estar impactada por ella. Entonces, la manera como llevamos nuestro cuerpo, no si tenemos una moda o no, si tenemos un glamour o no, va más allá de eso. Lo que pasa con nuestro cuerpo, sentirnos lindos, lindas, a pesar de que incluso nos alejemos de esos estándares sociales, no estamos a toda hora como pendientes si tenemos la estatura, que las medidas físicas que nos dice la cultura, sino que vamos más allá, es valorar que nos movemos, que nos gusta ser nosotros, que vemos detalles lindos en nosotros, que nuestros rasgos nos gustan, que no estamos comparándonos todo el tiempo. Entonces la autoestima impacta mucho en esa dimensión física que la llamamos autoimagen y que infortunadamente, Sandra, está tan lesionada en nuestra cultura, porque tenemos una cantidad de ideas de que tenemos que tener ciertas medidas, ciertas condiciones físicas para poder ser agradables, tener belleza, y es ahí donde también tenemos que tener una idea muy crítica y una posición muy clara frente a todos esos cánones sociales que han impactado tanto a lo largo de las generaciones, pero muy especialmente en los últimos 20 años, donde sobre todo a la mujer se le ha implicado y se le ha pensado desde un esquema muy de molde y nos han alejado tanto de esa autoestima física. Esa dimensión cognitiva también está impactada por la autoestima. Tiene que ver con todas esas funciones, con todas esas habilidades, con toda esa capacidad de conocimiento, de experiencia, de aceptación, de responsabilidad, de capacidad de tomar decisiones, de tolerar frustraciones, de manejar conflictos. Ahí impacta claramente la autoestima. Personas con autoestima alta, papás y mamás que tienen oportunidad de tener esa autoestima muy sana, son papás que sortean muy bien la crianza, que enfrentan fácilmente las dificultades que implican la evolución de los hijos, que se adaptan fácilmente a las diferentes edades, que saben poner normas y límites claros, que tienen una capacidad de crítica y de reflexión supremamente estable y que no se la pasan, por ejemplo, con los hijos comparándolos o siendo autoritarios o siendo exageradamente flexibles. La dimensión afectiva también está impactada por la autoestima, entonces, tiene que ver con todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros vínculos y por lo tanto es muy importante también porque personas con baja autoestima suelen tener relaciones bastante complejas, lo que llamaba hace un ratico relaciones tóxicas. El mismo papá y mamá cuando tiene uno de los dos o los dos baja autoestima tienen una relación tóxica con seguridad. Y eso es lo que van a reflejar frente a sus hijos. En la dimensión social también entra la autoestima y es en el modo como elegimos nuestras amistades. A veces porque sentimos que nos aprueban, otras veces porque creemos que estar al lado de ellos nos hace mejores, otras veces porque nos dejamos presionar de ellos. Entonces todas las personas con baja autoestima hacen una mala elección de esos vínculos sociales, mientras que quienes tienen autoestima sana son claramente críticos y reflexivos de con quién realmente se quieren relacionar. Y no puedo dejar de lado la dimensión ética, todo lo que tiene que ver con valores, con principios, que nos ayuda desde la autoestima a saber lo correcto de lo no correcto y saber entonces disponernos en la interacción con los otros, siempre desde lo que Dios nos pide y desde lo que una sociedad sana exige también.
Ángela, escuchando todo esto de cómo se visibiliza la autoestima y reflexionando ahora, digamos, en la dimensión física, bueno, anunciabas de que los estándares que hoy muestran cómo debemos ser nos ha llevado muchas veces a bajar la autoestima. Desde hace muchos años, cuando las carátulas de los LPs para anunciar una canción, ¿qué era? La mujer, la mujer y no en vestida. Bikini, exactamente, para vender un carro, la mujer, para un reloj, la mujer, y siempre, para la moda, mire que está muy flaca, que está muy gorda, que mejor dicho no tiene las medidas, pero hoy tenemos las redes sociales, y en muchas de esas, hay veces se camufla esta situación. Se ha agravado más el problema de la autoestima en los seres humanos, tanto en hombres como en mujeres.
Muchísimo, Sandra. De hecho, la depresión ha aparecido enormemente y tiene mucho que ver con eso también. Claramente la depresión tiene diferentes orígenes y yo diría que el primero es un vacío espiritual. Soy psicóloga y pienso claramente que sin descuidar la dimensión emocional, el vacío espiritual de las personas las está llevando a la depresión, a no tener una interiorización, a no tener un contacto real con Dios, a que están desconectadas de sí mismas, de Dios, de sus vínculos reales. Y nos quedamos incluso con esos modelos sociales como el de las redes, donde nos están todo el tiempo dele que dele repitiendo información que el cerebro la va acoplando como propia, la va memorizando y cuando no la analizamos, no la filtramos, se nos vuelve ley. Entonces sí, si bien se demuestra de muchas maneras, trastornos como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, las condiciones a nivel psicológico como la ansiedad, la depresión, la distimia, nos están hablando de que ahí la autoestima con toda seguridad está distorsionada. Hay mucha gente que no tiene ninguna de esas cosas de las que acabo de hablar, pero igual tiene problemas de autoestima enormes, producto de esas redes sociales. Pero la red social como tal, Sandra, cumple el objetivo si nosotros se lo permitimos. O sea, si yo no filtro, si yo me dejo, si estoy todo el tiempo dele que dele mirando ese tipo de informaciones, claro que me llegan. Pero si yo filtro, si yo analizo y cuestiono, necesariamente hago también un límite y no permito que eso me invada y me genere incluso una situación emocional delicada.
Y que no solo en la dimensión física, sino en todas las anteriores, todas. Porque queremos llevar el mismo estilo de vida que tiene el otro, ahí el trabajo de aquel tan bueno, entonces me siento frustrado porque mi trabajo no es así o no lo logré. Ay, mira la foto familiar de este tan linda, qué familia, sin saber qué están viviendo en realidad, porque puede ser que estén mostrando, ay, hoy solo me dieron 10 me gusta. Y no los que me dieron antier, que alcancé a 100.
Sí,
y todo Sandra. Eso nos va generando una ansiedad y logrando así una baja autoestima.
Claro, pendientes de la aprobación social, Sandra. Y por eso los papás tienen que tener la autoestima muy bien puesta porque le tienen que ayudar a sus hijos a ser analíticos. A lo que tú dices, lo que vemos no es lo que es real. Detrás de esas cosas que vemos hay otras realidades. Y que nosotros en ese afán de pensar que esa es la gente feliz, nos montamos en una serie de ideas, de cuentos y de formas de vida completamente inapropiadas que nos llevan a la destrucción emocional, a dificultades importantes en nosotros, en los vínculos que tenemos. Filtrar, analizar, fundamental para que esto pueda de alguna manera canalizarse. La tecnología está entre nosotros, el cómo la manejemos también depende de nosotros.
Bueno, ¿qué factores pueden ayudarnos a reforzar la autoestima?
Hay varios factores, Sandra. Hablemos de la seguridad. Finalmente es fundamental que nosotros nos sintamos seguros de nosotros. Eso se manifiesta en nuestros gestos, nuestra comunicación, nuestros comportamientos, en donde no buscamos tanto impresionar a los demás. Digamos que es impresionarnos a nosotros mismos, es sentirnos muy confiados, sentirnos claros y cómodos con nosotros. La identidad es otro factor muy importante que ayuda a reforzar la autoestima. Es que nos sintamos muy claros con nuestras habilidades, con nuestros valores, que desde que arrancamos la vida realmente tengamos una percepción muy positiva, pero eso depende enormemente de los papás, el modo como nos empiezan a educar. Hay papás que son exagerados en la estimulación, en hacerle sentir a ese hijo que es el único lindo de todo el universo, lo que no es cierto. Y por lo tanto tampoco es que ahí se cultiva la autoestima. Cuando nosotros insistimos tanto a un niño o una niña en hacerlo sentir tan preponderante sobre los otros, también le bajamos la autoestima y también le hacemos tener una idea equívoca de sí mismos. El aprecio al otro tiene que ser también muy regulado, muy reflexivo, en donde nosotros sepamos también con qué reacciones, sentimientos, imágenes incluso y emociones relacionamos a los niños consigo mismos. Hay niños que empiezan a concebir que no tienen que tener errores, que no los pueden tener, papás que les van inculcando que son absolutamente hermosos y que trabajan tanto en que sean absolutamente bellos, notorios y prestigiosos que se tiran la autoestima de sus hijos. En las mismas redes sociales, ¿cuántos papás hacen publicaciones todo el tiempo de esos hijos e hijas que uno empieza a pensar hasta dónde les están también ayudando a entenderse como seres con limitaciones, con dificultades y por lo tanto también el modo como ese papá y esa mamá viven dentro de ese contexto de familia, la naturalidad de ser un ser humano con las riquezas y valores tiene que ser alimentada desde lo real, ¿cierto? Porque entonces es cuando los vamos volviendo chicos y chicas que creen que pueden atropellar los otros, que los otros no son tan buenos, que ellos son mejores que todo el mundo, y no se les ayuda también a verse en la naturalidad y en la empatía al ponerse también en el lugar de las demás personas. Por eso tienen que haber en el hogar mucha claridad de cuáles situaciones se refuerzan positivamente o cuáles negativamente, es decir, hay que poner límite, incluso castigo, y que por lo tanto nosotros tenemos que ayudar a que esos hijos se vean y confíen en sí mismos, pero también se exijan, también se den cuenta de que tienen que poner de su parte, que hay responsabilidades, que hay funciones, que hay normas, que hay circunstancias propias, pero también tienen que ver las de los demás, que tienen que tomar decisiones donde no atropellen a otros, pero donde finalmente ellos sean autónomos y capaces de ser responsables por las consecuencias que tienen, y que si entran en riesgos, pues también sean capaces de conseguir unos resultados claros, porque riesgos hay que tomar en la vida, pero desde una autoestima clara, hay un plan confiable de cómo yo voy a asumir esos riesgos. Entonces son dos elementos muy importantes, y que vuelve y juega el ejemplo que ven en ese papá y en esa mamá. O sea, un papá y una mamá son los primeros modelos de esa seguridad y de esa identidad.
Hablando de reforzar la autoestima, ¿el sentido de pertenencia es importante para esta?
Es muy importante, Sandra, y sería un tercer elemento, claro que sí, Sandra, porque dentro del contexto de familia es muy importante que los hijos se sientan conciliados y vinculados con su familia, que hacen parte de un grupo familiar, y a medida que crezcan de un grupo de amigos, de un grupo escolar, las personas con sentido de pertenencia tienen mucha sensibilidad y comprensión por los otros, tienen mucha habilidad de cooperar, de trabajar en equipo, de ser solidarios. La autoestima no es egoísmo o vanidad, o yo me siento mejor que todo el mundo, o yo digo lo que digo porque yo me quiero mucho y por eso tengo derecho a expresar lo que quiera. Tenemos muchos conceptos cerrados de lo que es la autoestima. La gente cree que autoestimarse es precisamente que yo quiera sobresalir sobre los otros. Eso no es autoestima. Llamémoslo vanidad, llamémoslo egocentrismo. Pero eso no es autoestima. La persona con autoestima es humilde. La persona con autoestima no necesita alardear. Entonces, por eso esa integración o pertenencia es muy importante, porque se vinculan de una manera supremamente sencilla y tranquila con los otros. Y hablemos de otro elemento importante, Sandra, dos más de hecho, y es la motivación, donde las personas con buena autoestima pues buscan por todos los medios que su comportamiento sea siempre muy alineado con esa empatía de la que yo hablaba ahorita. Tienen una motivación que la podemos traducir como en una fe muy grande en que ellas pueden alcanzar sus metas, en que ellas son capaces de llegar al final de todos esos procesos en los cuales se implican en las diferentes situaciones, que se sienten claras en que saben tomar decisiones, que emprenden iniciativas, actividades diferentes, que son muy responsables de todas esas consecuencias que puedan tener de sus acciones, pero siempre tienen, por lo tanto, planes y proyectos de vida muy claros y los llevan a cabo. Y ese último elemento sería la competencia. Y esa competencia no la vamos a llamar maluca, es una competitividad, donde la persona claramente, al tener conciencia de sí misma, pues sabe que tiene muchos valores, muchas habilidades, pero como les decía hace un ratico, trabaja en conseguirlo no atropellando al otro. Lo que busca es colaborar, lo que busca incluso desde sí misma es dar. Son personas que son capaces de poner al servicio de los otros sus propias habilidades, incluso sus propios éxitos. Y cuando no los tiene, es capaz de aceptar también entonces la derrota. Así que seguridad, identidad, sentido de pertenencia, motivación y competencia serían esos factores que nos ayudan a reforzar la autoestima, y que si los miramos bien están todos los días con nosotros en cada instante y en cada cosa que nosotros hacemos.
La vida vile sin, sin, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, hoy nos acompañó nuevamente nuestra canción de nuestra campaña. Está con nosotros siempre, donde les invitamos a tener como una frase lema para la semana. Escuchemos la de este programa. Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererle lo suficiente y darle un espacio en tu vida. Se las voy a repetir. Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererle lo suficiente y darle un espacio en tu vida. Esta es una frase de Jean Shinoda que nos invita precisamente a encontrar tantos regalos que la vida nos da. Y dejemos que esos regalos nos alimente el alma, nos llene de alegría, que hagan parte de nuestra vida todos los días. Autoestima es valorar, valorar el regalo que Dios nos da de ser nosotros y tener una existencia grandiosa.
Ángela, escuchando esta frase se me viene a la mente la reflexión de ahorita de la mariposa con la hormiguita. Entonces la mariposa superó esa situación difícil cuando fue una oruga maltratada. ¿Y qué hizo? Ser luz para otros. Ella fue luz para esa hormiguita. Qué bueno que muchos de nosotros, si tenemos la autoestima bien, donde debe de ser, podamos ser luz para aquellos que están pasando de pronto por la oscuridad de tener la autoestima por el suelo y poderlos alentar y poderlos motivar y ayudar. Entonces ella pues se recuperó, descubrió todo eso tan maravilloso y lo compartió, o sea, fortaleció a otro, ayudó a otro. Entonces maravilloso poder también tener ese objetivo con este programa del día de hoy.
Excelente tu relación, Sandra, y es la labor de un papá y una mamá. Iluminar a esos hijos a que vuelen, a que salgan adelante, a que se inspiren, a que sepan sortear dificultades, a que sean capaces de quererse tanto, que no busquen solucionar dificultades con otras, como las drogas, por ejemplo. Es iluminarlos para darse cuenta que Dios en todos hace un regalo.
La estrategia. Pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, Ángela, ¿cuáles son esas estrategias para poder afianzar la autoestima?
Bueno, voy a empezar con lo que he dicho ya a lo largo del programa, Sandra. Es primero evaluarse, mirarse. Uno tiene que pensar hasta dónde su autoestima realmente está bien y hay que hacernos preguntas, esas que nos hacían de pronto en el colegio muchas veces y son muy valiosas. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Cuáles han sido tus éxitos, tus fracasos? Cuando cometes una falla o algo no te sale bien, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo procesas eso? Cuando algo te sale bien, hablas contigo mismo, te felicitas. Aceptas esas dificultades que a veces tienes, eres compasivo contigo cuando finalmente tienes algún error o alguna dificultad, te comparas permanentemente con los demás. Hay que empezar por hacernos claramente esas preguntas. Y papá y mamá, por ahí tenemos que empezar a mirar esa autoestima nuestra para que incluso a nuestros hijos les podamos ayudar también a hacerse estos cuestionamientos y poder salir adelante.
Ángela, ¿en qué etapa del ser humano la autoestima puede estar más bajita?
No hay una etapa propiamente, Sandra. Realmente sí habrían afectaciones mucho en la adolescencia, donde uno empieza a compararse el cuerpo, donde hay tanta presión social, donde ya uno empieza a tener vinculaciones de pronto con los otros, donde ya de pronto hay afectividades, donde ya uno quiere de pronto un noviazgo y donde la presión social, si no la sabemos canalizar, pues nos puede impactar mucho más. Entonces sí podríamos decir que ahí se puede afectar fuerte la autoestima. Pero uno encuentra hoy en día, Sandra, que pesar muchos niños con la autoestima muy, muy dolida. No era lo común unos años atrás, pero hoy en psicología entra mucho este tema. Yo pienso que en una muy buena parte porque seguimos teniendo grandes soledades en los hogares. Papás y mamás todavía muy lejos de ese acompañamiento específico y encontramos ya incluso adultos mayores con una autoestima también muy lesionada, que no la cultivaron o que con el tiempo se fueron desarrollando una serie de situaciones que ya llegan a su vejez con muchas debilidades para poder enriquecer su vida y para poderse ver todavía valiosos. Entonces, en cualquier etapa puede haber autoestima baja. Podríamos decir que los niños en esos primeros añitos no ve uno que puedan decir que tienen una autoestima baja, pero uno encuentra, yo tuve alguna vez, incluso no ha sido una única vez, niños en preescolar diciendo yo soy muy feo, yo no soy capaz, yo no quiero vivir, ese tipo de cosas yo las he atendido a lo largo de mi vida laboral. Entonces podrían ser algunas ideas que aprenden algunas cosas que de pronto tienen otros orígenes, pero también podrían dar cuenta de que ya se está formando un criterio equívoco de sí mismo. Y claramente sí, la adolescencia trae todos esos quiebres que hacemos con nosotros mismos y donde papá y mamá tienen que entrar a apoyar con mucha fuerza y que la autoestima que ellos tengan va a ser muy importante para que en la infancia generen colchones emocionales fuertes a sus hijos, para que en la adolescencia puedan sortear mejor esos quiebres que necesariamente van a estar. Pero un adolescente que tenga unos papás con una autoestima mejor configurada va a transitar ese quiebre de una mejor manera y con más facilidad.
Cuando le hice esa pregunta estaba pensando en la adolescencia, porque pues, es una etapa que hay veces nos confunde, que vemos que hay muchos cambios y que se puede presentar por todo lo que nos explicaba, pero no me imaginé la niñez y pensándolo bien, sí, cuántas veces nosotros como padres, la única forma de corregir a nuestros niños es sacando o como diciéndoles cosas horribles. Es que usted es un torpe, es que usted sí es que... Y todo lo malo. Y eso se va quedando en ellos que son una esponjita. Y luego vengo y pienso en que cuando ya llegamos a la adultez o somos adultos mayores, la soledad, que ya no son los padres, sino los hijos los que hacen sentir mal a los padres, uh-huh, llevándolos a depender de ellos y a sentir como ese miedo y a perder esa, porque muchos, la enfermedad o algo, hacen que ya pierdan como todas sus capacidades y llegue esa baja autoestima. O sea, en toda etapa de la vida, qué tan importante es la autoestima.
Totalmente, Sandra, y muchos de esos hijos fueron criados para no tener esa capacidad de empatía, o sea, ellos tienen baja autoestima puesto que no son capaces de apreciar sus afectos más directos que son su papá y su mamá. Quien tiene autoestima valora, sobre todas las cosas, a los seres humanos y más sus afectos más cercanos. Y de alguna manera muchos entran, entre comillas, al desquite. Yo tuve la gran oportunidad, porque fue un regalo de Dios, de laborar en un hogar para adultos mayores y muchos llegaban allí con mucho dolor emocional por el atropello que sus hijos hacían en ellos, pero muchos también reconocían que así fueron criados, ¿cierto? O no los atropellaban, pero les hacían sentir únicos en el universo, les hacían sentir que no tenían necesidad de tener empatía y la vida les fue cobrando factura frente a eso. De ahí que papás y mamás, tu autoestima, el cómo la tengas, es muy, muy importante. Y tú caes en algo que es una pauta también de nuestras estrategias de hoy, y es que el modo como tú educas tiene mucho que ver con la autoestima. Hacer juicios de valor, lo que tú dices es que eres muy desobediente, es que tú no eres aplicado, es que tú eres un desorden. Sí se queda, Sandra, sí, lo que dices de una esponja, sí. Y todo ese es el lenguaje interior que esos hijos van captando. Por eso la invitación desde nuestras estrategias es hablen positivo a sus hijos. Es distinto decirle a un hijo, eres un desordenado, a decirle, mira, vamos a considerar entre los dos cómo te vuelves una persona que pueda organizar mejor tus cosas. Y le estoy hablando de organizar sus cosas, no de que él es un desordenado. Ese lenguaje positivo nos cuesta muchísimo, pero hay que adaptar las frases a que los hijos no sientan que estamos impactando en ellos como personas, sino sobre acciones que realizan. Y saberlo decir les va a ayudar a desarrollar una buena autoestima.
Ángela, bueno, muchas preguntas surgen.
Tranquila, no te preocupes.
Los seres humanos, ¿hay alguno que de pronto siempre se pueda decir tuvo buena autoestima o el ser humano en algún momento de su vida ha tenido baja autoestima?
Sí, todos transitamos, Sandra, por momentos, etapas, situaciones donde esa autoestima se puede quebrar, todos. Y algunos incluso con autoestima muy regulada, pueden seguir teniendo a lo largo de su vida momentos donde hay movimientos, donde hay situaciones que los hacen de alguna manera debilitarse en ese valor personal, pero vuelven y surgen, ¿cierto? Es como la persona que se recupera de una adicción. En un momento dado puede tener de pronto contacto nuevamente, por ejemplo, con la sustancia que generó la adicción, pero si está firme, si es un tratamiento claro, sale ligero nuevamente. Lo que no quiere decir es que se exponga a ver qué pasa. Así es la autoestima. Yo no me puedo estar exponiendo a situaciones a ver qué tan fina la tengo, qué tan fuerte la tengo. No. O a sortear cosas eternas, relaciones tóxicas, por ejemplo, porque yo tengo la autoestima bien plantada, yo no me voy a dejar, eso tarde que temprano le va a afectar. Entonces, la autoestima también hay que cuidarla, hay que barnizarla, es como una plantica. Yo la tengo que cuidar con buenas relaciones, con buenos pensamientos, con buenas vivencias, con oración. Eso solo no se mantiene. Entonces, también yo tengo que hacer decisiones y a veces hacer cortes de cosas que no me están aportando que mi autoestima siga bien o que la tengo débil y la acabe de empeorar. Vale.
Vale. Entonces estamos con las estrategias para afianzar la autoestima. Nos hablaba ahorita del autoanálisis. ¿Qué más se puede tocar allí?
Claro que sí, Sandra, aceptar errores y debilidades. Todos tenemos limitaciones, nadie es perfecto definitivamente. En la paternidad también nosotros hacemos cosas que no nos salen bien, que no están claras, que lo que decimos o la manera como lo hacemos finalmente no nos ayuda a darle un buen ejemplo a nuestros hijos y nosotros tenemos que ser capaces de reconocerlo. Eso es sanador, es ser amable con nosotros también, benevolentes. Tú no tienes que ser un papá y una mamá perfecto, pero si continuamente tienes el mismo error, por ejemplo, grito mucho y reconozco, pero sigo gritando, ahí no hay un reconocimiento real. Tú lo que tienes que hacer es transformación y conversión, porque reconocer solo entonces no te va a llevar definitivamente a nada. Hay que aprender de esos errores, hay que parar, hay que pensar realmente por qué estoy fallando, qué será lo que me pasa, si es en pareja, mirarse juntos, dónde finalmente yo tengo dificultad, cuáles son las palabras que yo empleo para estar en pareja con mis hijos. Acuérdense que eso tiene un efecto supremamente poderoso. Y no darnos duro, pues empezar a decir soy la peor mamá del mundo, el peor papá del mundo, mis hijos van a ser malos, es que yo soy un torpe como papá, como mamá. Tampoco le va a ayudar obviamente su autoestima, no reconozca las cosas, pero siempre desde esa benevolencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con el perfeccionismo, otra estrategia muy importante, y es que las cosas necesariamente siempre tendrán algunas dificultades, hay cosas que no se pueden hacer del todo ordenadas, y que nosotros tampoco exijamos de los hijos ese perfeccionismo. Si ellos ven que es que yo tengo que planchar súper bien y que también le implico que tiene que tener el closet, mejor dicho, con regla, todo puesto, pues necesariamente vamos a afectar la autoestima de todo el mundo. Entonces, las cosas no hay que hacerlas perfectas, hay que hacerlas bien. Y cuando somos tan perfeccionistas, los niveles de frustración son altísimos y va a llegar la depresión, va a llegar la ansiedad y no nos vamos a marcar metas entonces realistas y claramente humanas. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. También es importante en estas estrategias aprender a decir no, ¿cierto? Aprender a enseñarnos a nosotros mismos como papás que hay unos límites, límites en la manera como hablamos, en la manera como corregimos. A los hijos hay que respetarlos, hay que saberlos llamar, hay que saberles decir los nombres, hay que saber las palabras que empleamos con ellos. Muchas personas llegan a psicología porque sus papás los compararon siempre con el tío que no querían en la casa, con una persona que ellos de hecho sabían que era de alguna manera molesta para ese papá o para esa mamá. Los compararon con el hermano mayor, con el primo, con el vecino, con el mejor de la escuela. Esas comparaciones son muy complejas y finalmente nosotros tenemos que aprender que esos límites están precisamente en que yo me examine y sea capaz de decir, así no puedo llamar a mis hijos, así no puedo dirigirme a ellos, así no puedo motivarlos al cambio. Si siempre que estoy en casa soy malhumorado, regañón, soy una persona que asocio la paternidad con ser mandón, con imponer, ¿qué autoestima voy a enseñar? Esos hijos se crían llenos de miedo, llenos de dificultades, y por lo tanto van a haber desequilibrios en esa personalidad muy fuertes y van a haber frustraciones muy grandes en esos hijos. Que también es muy importante, envíate que no podemos ser padres perfectos, tenemos que ver que de nuestra humanidad también requiere descansos, también requiere tiempos para nosotros. La autoestima de un papá significa que también tú eres esposo, esposa, deportista, amigo, primo, bueno, que tienes fuera de tu rol de papá y mamá otros roles y hay que generar tiempo para ellos. Tal vez no sea el mayor tiempo, porque la vida de papá y mamá implica muchas cosas, pero también tenemos que estar satisfechos con la vida que tenemos. Hay papás y mamás que no les gusta como ser papás y mamás, porque todo lo consagran a esa labor de paternidad y poco se dan espacio para sí mismos. Puede ser que en los primeros años de los hijos tenemos que implicarnos mucho en ellos, pero a medida que vayan creciendo también es importante que los hijos vean que disfrutamos de nuestro tiempo libre, de nuestras amistades, de hacer otras cosas donde siempre no estamos con ellos. Ese reservar tiempo para nosotros también es muy importante, papá y mamá, para educar en la autoestima.
Por aquí hay reporte de sintonía de nuestros oyentes. Bueno, dicen por acá, ¿qué problema hay cuando una persona no se cree lo que hace? Por ejemplo, un hijo creció y lo felicitan por algo y no se lo cree que pudo haber pasado en ese caso. Dicen también, cuando un hijo pequeño le preguntan que es que soy feo porque otro niño me dijo que le puede responder en ese caso también. Entonces, bueno, esta oyente, Ligibet, nos hace como estas inquietudes para la doctora.
Bueno, la primera, claramente hay un tema de autoestima. Puede ser una frase aislada. Lo que tienen que mirar es si ese hijo que no cree que ese logro es de él, que llegó hasta allá, asóciense, hay otras cosas por el estilo. O sea, que fácilmente se desmerita, fácilmente no se valora o fácilmente está buscando es que los demás lo feliciten porque consigo mismo le es difícil apreciarse. Si hay un tema de autoestima y hay que buscar en lo posible hablar con él, clarificar cómo lo vemos, cómo él representa para nosotros clara información donde nos está diciendo que sí le falta valorarse y a lo mejor puede requerir ayuda profesional que muestre y le dé fortaleza ahí. Hay muchos, muchos elementos que influyen, ¿cierto? La crianza que tuvo, la personalidad, los duelos que ha tenido, las pérdidas que llevan a una persona a no apreciarse, a no aprobarse y darse cuenta de los logros a los que puede llegar. En el segundo caso, los niños tienden mucho a repetir cosas que escuchan de los otros niños y hay también que sentarse con ellos. A ver, ¿qué te está diciendo ese niño? ¿Tú cómo ves eso que está diciendo? ¿Tú si eres feo? ¿Tú te ves feo? Porque todos los seres humanos nos dan informaciones, algunas muy positivas y otras muy negativas, y no necesariamente nos hablan, también con las miradas, los gestos que nos hacen. Entonces, siempre nuestros hijos y todos nosotros estamos expuestos a lo que los demás ven y no siempre ven lo bonito o no siempre nos muestran lo bonito o por muchas razones, digámoslo así, maquillan lo que ven en nosotros. Mucha gente desvalora a los demás porque como tiene baja autoestima, entonces también desvalora a los otros. Entonces a los hijos hay que enseñarles por eso a quererse tanto, aunque estén chiquitines, que se den cuenta de que ese es el modo como otro te ve, pero lo más importante es cómo te ves tú y ayudarle. Vamos a vernos en un espejo, mira los ojos tan lindos que tienes, tienes cabello, tienes manos, tienes piernas, te puedes mover, puedes sentir, puedes abrazar, hablarle de todas las cosas que es capaz de hacer y enseñarle qué va a hacer en una próxima situación cuando un niño le diga eres feo, ¿cierto? Mostrarle maneras, dramatizar con él. Bueno, si tu amiguito te dice que eres feo, ¿tú qué tienes que hacer con eso, cierto? Le puedes responder, mira, tú me ves de esa manera, pero yo soy una persona muy linda y muy valiosa, ¿cierto? Enseñarle a ser respondiente a tantas cosas que le van a llegar.
Muchas veces se quedan calladitos, no saben cómo responder y de nosotros también depende. No enseñarles con la agresión, pero sí a tener criterio y a empezarles a enseñar de todo esto. Por aquí hay más participación de nuestros oyentes a esta hora y saludamos a Mariela Vargas.
Muy buenos días. Habla Mariela Vargas de Envigado. Yo quisiera tener una amiga como esa mariposa. Qué dicha, qué reflexión tan linda. Eso sí es la verdad, uno se tiene que querer uno mismo, porque si uno mismo no se quiere, ¿quién lo va a querer? O si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Yo como no... Si hay gente que quiere como aplastar a la gente por una cosa y la otra, yo no me arrugo por eso. La autoestima mía ha sido siempre muy buena. Yo como diario que me levanto y me miro al espejo, me veo muy bonita y joven todavía. Y le doy gracias a Dios por todo. Inclusive cuando me salió una vez que me miré al espejo, me vi como la primera patica de gallina. Y yo, ¡ay, qué belleza! Y la verdad, es una patica de gallina, exacto, la patica de gallina mía. O sea, son unas maravillas, excelentes. En todo caso, muchas bendiciones. Y es la verdad, uno mismo tiene que querer. No, uno no puede hacer cambiar a la gente como uno quiera, sino como es uno y listo, sí o no. Muy bonito todo, muchas bendiciones, la Dios los acompañe y un excelente día.
Ella es Mariela Vargas de Los Naranjos, nos hizo reír aquí. Ay, no, Ángela, en estos días...
La pata de gallina, ay, excelente.
Que yo me estaba viendo mis paticas de gallina y le digo a Milena, ay, no, ya me está dando muy duro. Yo quiero ser como doña Mariela. Ay, tan lindas mis patas de gallina.
Excelente. Gracias por este aporte tan hermoso, doña Mariela. Así es. El modo como lo ves es el modo como lo llevas. Y la autoestima tiene que ser el vestido de todos los días.
Así es. Diana Zapata, desde Itagüí, también reporta sintonía. Dice, yo analizo que no toda la culpa la tienen los padres, pero que es fundamental los primeros años de nuestra vida. Y eso repercute. Y si nosotros seguimos el mismo tema con nuestros hijos, pues eso se devuelve, como dice Sandrita. Yo considero que hace falta más amor para ser personas con valores y autoestima. Se es como el ave fénix, se levanta y su vuelo, y puedo caer o descender, pero a medida que cae, se levanta y asciende, se eleva, y si vuelve a tener dificultades en el viaje, ya de tanto viajar, aprende a defenderse en las tormentas.
Precioso también, y así es. La única fuente de alimentar la autoestima no son los papás, pero sí la más importante. Y toda la vida influye, porque usted puede tener influencias que llegaron del colegio, de sus relaciones afectivas, de sus mejores amigos, bueno, de tantos espacios donde usted comparte. Pero usted con lo que carga toda la vida, porque lo otro puede ser transitorio, es con lo que le dio la familia. La familia es un equipaje que está desde que tú llegas a este mundo hasta que te vas. Y influye aunque no esté presente, aunque se hayan ido porque ya no están en este plano terrenal, porque ya no están cerca, tú quedas con todo ese equipaje emocional. Y por eso también es tan importante que desde la familia les ayudemos a esos hijos, como papá y mamá modelos de autoestima, a sortear todas esas situaciones y que no influyan y marquen la autoestima, que lleguemos a ser personas como frustradas o con dificultad de querernos y amarnos mucho. Esta última opinión y aporte tan hermoso me lleva a ir cerrando entonces nuestro programa de hoy. Y por lo tanto, desde lo que nos dice con el ave fénix, nuestro oyente, hay que trabajar nuestros puntos débiles, pero también potencializar esos puntos fuertes, perderle miedo a la opinión de los demás y tener muy claro, como dice doña Mariela, que nosotros con todas nuestras evoluciones y situaciones somos realmente muy, muy importantes. Tener claro que somos únicos regalos de Dios. Recuerde que esa autoestima para los hijos como papá y mamá es un proceso, que todos los días estás educando en autoestima a tus hijos, por eso acéptalos como eres, pero ayúdales a formarse y a crecer, manifiéstales mucho amor y de manera incondicional, no que si haces esto te amo más y si no lo haces te dejo de querer, eso no es un amor paterno real. Fomentar mucho su autoestima, elogiar sus logros, ganar, ayudarles a que se ganen privilegios, ponerles límites claros, ayudarles siempre a que sean únicos y no compararles. Por lo tanto, formular críticas constructivas y enfocadas en lo positivo serán elementos, papá y mamá, que ayudarán mucho. Pero especialmente, acuérdese que usted es el primero que se tiene que valorar y todos los días en oración dígale a Dios que le ayude a reconocer el gran regalo que Él ha hecho en usted para que lo pueda transmitir a sus hijos.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Nuestro próximo programa estará entonces con ansiedad y depresión en niños, adolescentes y adultos. Vamos a hablar de este tema que está cobrando tanta fuerza hoy en día, a distinguir realmente qué es una ansiedad y una depresión y poder desde aquí brindarles unas pautas de apoyo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sandra, por tu acompañamiento, a todos nuestros oyentes y a las personas que hacen posible Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos.